Bueno, ¿cómo llevas, Antonio, el verano?
A ver, mucho calor, esto parece una sauna, ¿verdad?
Bueno, curiosamente hace más calor ahora arriba que abajo en la península, ¿eh?
Sí.
Aquí estamos, la verdad, que no podemos quejar.
No me ha cogido lo
hoy,
de la sauna, Herrera.
Sí. Bueno, claro, es que hablar de la sauna hoy no sé si es lo más...
Claro.
Bueno, hemos hablado de los socios de Pedro Sánchez, pero a pesar de que lo he señalado a las 6 de la mañana, a veces se comete la injusticia de recordar que hay uno de los socios de investidura, que es Coalición Canaria, que la verdad es el único que le plantea o le dice o le recuerda a Sánchez que lo mejor sería convocar elecciones ahora mismo. Cristina Validos, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo está, Cristina? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todas las sesiones pues quedan registradas en el diario de sesiones. Si usted releyera la de ayer, ¿cómo la valoraría?
Bueno, yo creo que hablando en términos generales de todo lo ocurrido durante la sesión, es un día que nos podíamos haber ahorrado. Realmente no creo que tengamos más explicaciones ni más conocimiento de lo ocurrido. Sirvió para un escenario de lucha frontal y personal, diría yo, ya entre Sánchez y Feijóo. Y bueno, para seguir dejar que se pase el tiempo sin tomar decisiones que la ciudadanía espera. Yo creo que en un momento de fragilidad, de debilidad, de desafección de la ciudadanía, me mantengo en que lo que toca es confirmar que se tiene la mayoría necesaria para gobernar y si no dejar que la gente hable. Porque, insisto, como dije ayer, creo que lo mejor y lo más hermoso que tiene la democracia son las urnas. Y no se puede, bajo la amenaza de un futuro tenebroso, tratar de impedir que la gente decida.
Es decir, ustedes, Coalición Canaria, no estarían en el mismo tono o en las mismas afirmaciones que hicieron ayer el resto de socios del gobierno de Sánchez.
Yo creo que fui muy clara, apenas 3 minutos tengo para decir que a nosotros nos parece igualmente grave el sé fuerte a Bárcenas que aquel te echo de menos a Ábalos. Nosotros no estamos ahí tampoco para apoyar la estrategia política de Sánchez de Feijóo y desde luego no podemos minusvalorar la envergadura de las investigaciones que estamos conociendo, pero sobre todo no podemos dejar de escuchar, y utilicé además esta palabra tan coloquial, el cabreo de la calle. Y al cabreo de la calle no se responde con lo que vimos ayer, con ese y tú más, que al final lo que hace es que el que dice y tú más está reconociendo la propia corrupción. No es una respuesta a lo que la gente está rechazando. En fin, no tuvimos suerte porque el presidente Sánchez está convencido, y además era lo que esperábamos, que va a seguir y a cualquier precio hasta el año 27. Pero veremos qué pasa en los próximos meses y si las noticias que se vayan conociendo no hacen girar a alguno de esos socios que ayer fueron muy duros, pero que mantienen su apoyo.
Claro. ¿Qué pasa si mañana, pasado, el mes que viene, aparece un nuevo informe de la UCO, que seguramente aparecerá, y que sea destroyer con la acción de gobierno o sus concomitancias? ¿En qué lugar quedan todos los socios?
Pues yo imagino que no les quedará otra, porque no podrán seguir tratando de eludir la responsabilidad que tienen. No les quedará otra que pedir la convocatoria de elecciones. Ayer ya, aunque sea bueno, pues de manera sutil o velada, se le adelantaba, ¿no?, por parte de algunos de ellos al presidente. Y me imagino que cualquier noticia de ese tipo que estás planteando les va a obligar a posicionarse claramente en la petición de una convocatoria de elecciones. Y ellos sí que pueden dejar caer el gobierno. Si piden elecciones y no se producen, desde luego la situación en el Congreso ya se puede dar por finiquitada, ¿no?
¿Qué postura va a tomar Coalición Canaria si llega la ley Bolaños, esa que dice que la instrucción la tienen que hacer los fiscales dependientes de don Albarone y alguna que otra cosa más, o si llegan unos presupuestos generales que a última hora es capaz de urdir el Ministerio de Hacienda y el de Economía?
Bueno, nosotros estamos estudiando las posibles modificaciones que en el trámite de esa ley, antes de que llegue al Congreso, a su votación se hagan, y tomaremos posición cuando tengamos el documento definitivo. Nosotros estamos negociando también que en ese documento se incorporen mejoras que necesite la justicia en Canarias. Y las cuestiones con las que no estamos de acuerdo, veremos si en la ponencia, en lo que es el trabajo en comisión, antes, insisto, de que llegue el texto, son modificadas o se pueden matizar. Me parece precipitado publicar nuestro voto en este momento, ¿no? Vamos a negociar y a trabajar en ello. Y en cuanto al presupuesto, bueno, ojalá llegara un presupuesto, si es que es lo que estamos demandando. Unos presupuestos generales del Estado, que son la primera obligación de un gobierno y, desde luego, una de las primeras responsabilidades que tiene el Congreso, debatir los presupuestos generales del Estado. Ojalá vinieran. Y queremos ver en esos presupuestos, efectivamente, imagino que como el resto de los grupos, que ahí se recogen negro sobre blanco los compromisos adquiridos y que supusieron aquel apoyo de investidura. Si en estos dos años, en una situación de menor fragilidad, esto no se ha producido, yo no soy demasiado optimista. Pero también se lo decía ayer al presidente, esto es fundamental. Si no, usted no puede gobernar, y gobernar no es resistir.
Si mañana hay una moción de confianza, ¿qué votaría Coalición Canaria?
No, la moción de confianza se tiene que... Si nosotros tuviéramos el voto decidido, para que ni siquiera la pediríamos. Nosotros queremos que se debata y queremos escuchar ese proyecto que uno debe llevar a una moción de confianza, porque una moción de confianza es un acto del Congreso perfectamente reglado, ¿no? Y hay que llevar un proyecto y hay que probar el apoyo, y nosotros tomaríamos la decisión a partir de ese debate. Pero lo que no podemos es evitar ese debate. Es evitar ese debate y evitar esa votación por miedo a que esa moción de confianza pueda no prosperar. No vamos a queremos ser, en este momento de tanta fragilidad política, de tanta inestabilidad, sensatos y prudentes. Y no nos parece que adelantarnos a futuribles sea una buena estrategia, ¿no? Nosotros hemos sido claros en que queremos ese debate. Y el voto de ese debate se tomará, si se produce, con los argumentos de unos y otros para retirar o mantener la confianza.
Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señora.
Buenos días.
¿A qué socio aliado, no sé cómo llamar, porque me parece que, en fin, las razones de esas alianzas son muy poco políticas y más relacionadas con intereses de cada parte, pero en cualquiera de esos casos, ¿a qué socio ve usted con más miedo a mantener la alianza con Pedro Sánchez por el temor a que le acabe pasando factura electoral a ellos mismos por esa complicidad?
Yo creo que todos tienen la preocupación de que puede ocurrir mañana, de que puede conocerse las próximas semanas y cómo esto va a afectarles en ese apoyo que mantienen. Yo creo que absolutamente todos los grupos de la Cámara tienen esa preocupación, y de alguna manera creo que es lo poco que se pudo vislumbrar ayer. No hay una posición clara de ruptura, pero todos intentan mantener el espacio necesario y la advertencia por lo que puede pasar mañana. Yo creo que esa preocupación es compartida.
¿Se ha portado bien a tenor de lo que pactaron para que ustedes les dieran el voto en la investidura el gobierno de Sánchez con Canarias?
Bueno, es verdad que hemos avanzado en algunas cuestiones que para nosotros eran importantes en el ámbito del transporte gratuito, en el ámbito de las ayudas a La Palma, que este año se están retrasando, todo se ha dicho a ese paso, y en cuestiones como la modificación del artículo 35 para la derivación de menores. Pero hay muchas cuestiones que dependen de que haya un presupuesto general del Estado, porque dependen de que haya financiación. Y esto, desde luego, es una de nuestras principales preocupaciones. Y, por otro lado, hay asuntos que este año se están retrasando demasiado y que, desde luego, no hacen que estemos en este momento satisfechos con el cumplimiento de lo firmado. Lo hemos hecho llegar de todas las formas posibles y en la situación en la que estamos ahora nosotros valoraremos cada voto y tomaremos las decisiones en cada voto de si apoyamos o no apoyamos las iniciativas del gobierno. Desde el punto de vista absolutamente claro de que hay muchos asuntos que el gobierno no está cumpliendo con Canarias. Ayer precisamente yo les decía que Coalición Canaria no está ahí para apoyar la estrategia del Partido Popular ni la estrategia del Partido Socialista, que ninguno de los dos está actuando como entendemos que deben actuar en materia migratoria y que Canarias no puede esperar más. Y el presidente Sánchez me contestaba diciéndome, recordándome que en Canarias gobernamos con el Partido Popular y que es el Partido Popular el que no quiere a los menores, y obviando absolutamente las dos llamadas de atención del Supremo al Gobierno del Estado para atender a los menores que tienen derecho de asilo. Y esto es un ejemplo más de lo lejos de la realidad que puede estar el presidente y de cómo, pues con la información que le dan, trata de contestarme, insisto, obviando su competencia y responsabilidad con los menores con derecho a asilo.
Antonio.
Sí, quería hacerle una pregunta de la escena que ayer al final fue más llamativa en el debate en el Congreso, que fue cuando el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le preguntó, le espetó al presidente del gobierno, abolicionista de la prostitución, por su participación a título lucrativo en los beneficios precisamente de ese tipo de negocios que, según está demostrado, ejercía su suegro y en los que incluso trabajaba su propia esposa Begoña Gómez cuando ellos ya eran pareja. ¿Cree usted que el presidente debe una explicación y que se puede ir de abolicionista de la prostitución después de haberse beneficiado de alguna manera de ella?
Me van a permitir que sea absolutamente sincera, ¿eh? De verdad. Sí. Me parece bochornoso que la Cámara, que el Congreso de los Diputados, la representación de la soberanía popular, con la situación que tiene la gente en la calle, nos hayamos dedicado ya en los últimos tiempos a construir los debates sobre familiares, sobre los amigos, sobre los suegros, sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me parece una falta de respeto a la ciudadanía. Está bien que estas cosas se conozcan y para esto están los medios de comunicación. Y la gente tiene que tener la capacidad crítica de tomar las decisiones cuando le correspondan las urnas y apoyar a quienes consideran coherentes y no apoyar a quienes mienten o construyen un personaje que no se corresponde con la realidad. Pero que cada debate, por importante que sea, termine derivándose en a ver quién dispara más duro y más a la cabeza del contrario, utilizando para ello a sus familiares y a cualquier entorno cercano, me parece que es una línea roja que se ha traspasado y que no debía haber ocurrido. Yo creo que, como ustedes saben, llevo apenas 2 años en el Congreso, pero no tengo en la memoria, igual ustedes sí, no tengo en la memoria ver sesiones del Congreso tan canallas como las que estamos viviendo últimamente. Y creo que esto solo alimenta la desafección de la gente y le hace un daño enorme a un sistema democrático que debemos defender y promover porque es lo mejor que tenemos, lo mejor que conocemos. Y sinceramente creo que todos tenemos una responsabilidad y que si esto no se reconduce, el Congreso nos puede dar espectáculos muy alejados del objetivo que debería tener.
Señora Valido, sí, yo en eso estoy de acuerdo como declaración general, pero hay algunas excepciones siempre. Por ejemplo, que la esposa del presidente negocie una cátedra con el rector de la universidad en la Moncloa no es un asunto familiar, es un asunto que tiene una trascendencia pública.
No me refería escenificar a eso.
O, por ejemplo, yo creo que tiene todo el sentido preguntarle a una dirigente política, portavoz de un partido, que además es mujer, si le parece compatible que el presidente del gobierno haya vivido 15 años en una vivienda comprada con dinero fruto de la explotación sexual de hombres y de mujeres y que luego lleve a esa cámara, en la que efectivamente hay que mantener las formas, una ley abolicionista de la prostitución. Y yo creo que sobre eso usted se puede pronunciar más allá de esa declaración genérica con la que todos estamos de acuerdo.
Bueno, vamos a ver, respecto a lo primero que has comentado del tema de la cátedra, esto es que además está siendo investigada. Es un tema que es escandaloso y que están los tribunales y que, bueno, pues la justicia corroborará, ¿no? Pero desde luego es un escándalo en el que creo que todo el mundo ya se ha pronunciado respecto al asunto de la prostitución. Por supuesto que si esto es así, y yo no tengo otra prueba que lo que escucho en los medios de comunicación, desde luego es un ejemplo de incoherencia que se puede trasladar a otros muchos aspectos de la decisión política de un personaje público, de un líder de un partido que como mínimo debe ser coherente. Y es desde luego grave. Pero creo, insisto, que es un tema que en el ámbito de la información absolutamente comprensible que se pueda conocer y que se opine. Y a menos que haya una vinculación, como es en el otro caso, con un trato de favor del gobierno que se investiga, creo que no es la Cámara quien debe construir sus argumentos a partir de los supuestos, las supuestas actividades de los familiares de los que están allí.
Eso también se podría decir del hermano de Díaz Ayuso, ¿no?
Exactamente. Es que por eso decía, de suegros, de hermanos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, perdón, de hermanos de la pareja. Creo que de verdad en el Congreso no toca, que bueno, se puede informar de lo que se sabe, es más, se debe informar. Y todo el mundo tiene derecho a opinar, por supuesto. Y la ciudadanía a sacar sus conclusiones. Pero que cada debate del Congreso, la gente cuando nos escucha, no escuche la preocupación, el debate sobre las cosas que le preocupan, sino cómo estamos escalando en el insulto, en la agresión verbal y en el daño a todo lo que rodea al contrario. A mí me parece que hace un flaquísimo favor a la democracia, sinceramente.
¿Cree usted como última pregunta?
A mí me abochorna debates como los que se están produciendo en los últimos tiempos. Yo cuando salgo de allí digo, casi que tengo ganas de esconderme. Siento vergüenza.
Cristina, dígame, ¿cree usted que el señor Ángel Víctor Torres, ministro del Gobierno, anterior presidente de Canarias, tiene razones para estar preocupados por algún posterior o por algún inminente informe de la UCO?
Yo lo estaría. Si hay un rumor a voces de que viene un informe donde pueden haber datos que corroboren, contactos o llamadas en algo que ya se está investigando, además, como es el asunto de las mascarillas, que Canarias tiene su propia comisión de investigación, yo estaría preocupada, claro que sí, creo que tiene motivos para preocuparse.
Es Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, que esta mañana nos ha atendido muy amablemente. Se lo agradezco mucho, le deseo un feliz verano.
Igualmente, gracias a ustedes y feliz verano también.